somos canciones. 30 años de los clásicos de la provincia. Te damos la bienvenida.
Tan tan, taratán, tan 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 tan.
Hola, yo soy Santiago Ríos. Alguna vez fui disc jockey.
Los Bad Boys Blue número 10 con Howard, I need you.
Fui co-creador y el primer director del formato Planeta Rock de Radioactiva. Trabajé en la industria discográfica. Amo la música, amo los conciertos, pero sobre todo me encanta hablar de música. Y también amo los podcasts. De hecho, vivo de eso. Por eso en este espacio te compartiré muy buenas historias de canciones y artistas al lado de gente que ama la música y sabe de música. Esto es Somos Canciones.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerlos en esta nueva entrega de nuestro podcast, donde quincenalmente presentamos historias de música. En la mayoría de los casos presentamos personajes que tienen que ver con la música, que saben de música, que aman la música. Tenemos gente de medios, coleccionistas, cultores de un género. También estamos tratando de tener artistas y creo que dentro de poco estaremos con artistas bien interesantes. Últimamente, les confieso, se ha enredado un poco el tema de las entrevistas. Hay gente que nos ha tenido que cancelar, otros dicen que sí, pero que espere un rato. Bueno, así que de todos modos a mí me gusta tener quincenalmente sin falta. Creo que por ahí fallamos una vez, pero me gusta tener quincenalmente este episodio de Somos Canciones para tener una buena historia, una buena reflexión sobre la música. Me puse a pensar que qué interesante sería entrevistar a Carlos Vives para que nos hablara de clásicos de la provincia. Ya empecé a buscarlo. Ustedes entenderán que concretar a Carlos no debe ser asunto fácil. No soy amigo de él, ni mucho menos. Personalmente he hablado con él unas 3 veces en mi vida, pero muy poquito. Es decir, un contacto muy rápido de hola, ¿cómo estás? 2, 3 preguntas y chao. Creo que ni se acuerda de mí. Siempre fue un buen tipo. Así que ubicarlo para una entrevista, no sé cuándo lo lograré, pero voy a intentar. Si alguno de los oyentes tiene contacto con Carlos Vives y me puede ayudar, le agradecería enormemente para que nos comparta su testimonio de cómo transformó la música de Colombia con este clásico de la provincia. Pero, no estando Carlos, me voy a remitir a 3 textos que tampoco son míos, debo aclarar, y que me encantaron. A propósito de esta celebración de la publicación de 3 décadas de este álbum. El primero de estos textos me lo encontré de manera coincidencial porque estoy terminando de leer un libro sobre la historia del rock en Colombia que se llama precisamente Historias de Rock en Colombia, escrito por Jacobo Zelnick. Jacobo, que a propósito estará muy pronto en este podcast Somos Canciones, hablando del surgimiento, del desarrollo, de las luchas del rock colombiano. Y cuando se habla de rock en Colombia hay que mencionar este clásico de la provincia. En un momento les contamos de dónde viene el sonido de clásicos de la provincia. Viene de una banda de rock que se convirtió en referente para Carlos Vives y él lo reconoce así. También voy a compartir un análisis que hace mi amigo Juan Moreno sobre este trabajo, que lo publicó en Facebook, una muy buena reseña de verdad. La voy a leer, la voy a comentar. Y también una historia secreta detrás de este álbum clásico de la provincia. Un álbum que estaba destinado al olvido, que no se iba a publicar. ¿Qué es lo que ocurría en la parte administrativa de la compañía discográfica que impediría que este álbum viera la luz? En un momento, esas 3 historias. Los orígenes del sonido de clásico de la provincia se remontan a un grupo del denominado rock nacional o rock en español en Colombia, Distrito Especial. Un grupo fundado en 1986, pero que logró ser notable en la década del 90. Distrito Especial surge de un encuentro del teclista Carlos Iván Medina y el guitarrista Bernardo Velasco. Medina intentaba terminar sus estudios de diseño textil y Velasco había regresado de Estados Unidos, donde estudió matemática pura. Con amplios conocimientos en música y piano, pues había cursado estudios en la Universidad Nacional desde los días de Cascabel a principios de los 80, Medina soñaba con tener un grupo de rock. Gracias a Patricio Reik, un amigo argentino, supo de la movida en el sur del continente. Desde Charlie, Virus, Spinetta, Los Redondos, hasta Fito. Medina se dio cuenta que las bandas del momento, tanto en Medellín como en Bogotá, se enfocaban en hacer versiones de clásicos anglo, salvo Compañía Ilimitada. Así que con la premisa de crear, proponer e innovar, arrancamos la banda como un dúo, solo con la idea de componer canciones. Bueno, repito, lo que estoy leyendo hace parte del libro Historias del Rock Colombiano, escrito por Jacobo Zelnick. Ya vamos a encontrar la conexión con Carlos Vives. Luego se unió a la formación Einar Skaff. El siguiente paso fue adquirir los instrumentos. Y cuando los tuvieron, empezaron a tocar en forma. Medina dice, tocábamos gratis en donde fuera. Donde nos llamaban, íbamos. Eran tandas de 3 horas, llameábamos y hacíamos canciones, parábamos un ratico y seguíamos dándole. Todo el mundo nos llamaba porque tocábamos gratis. Entonces tratábamos de hacer canje con comida a cambio de toques. Un día después de una presentación, un ejecutivo de la disquera CBS le propuso al grupo grabar un trabajo. Ellos asumirían todos los costos. Grabamos el disco en los estudios de William Constain y con Andrea Echeverry, de Aterciopelados, diseñamos la carátula del disco. D.E. Mentes salió en long play en 1989, comenta Medina. El álbum incluye temas como Arequipe, con H, Pobre Viejecita y El Tiempo es una Curva. Dos de las canciones más avanzadas y visionarias de ese trabajo fueron Bogotá, un homenaje a la ciudad, con sonidos blues progresivos, muy en la onda UK y Alan Holdsworth, y Tropicales, gracias a los ritmos utilizados por el baterista Einar Skaff. Kai Policía es la otra canción que deja algunas pistas interesantes. Atención, por cuenta de la mezcla de pop rock, blues y arreglos, con acordeones vallenatos a cargo de Egidio Cuadrado. Nadie hasta ese momento había mezclado lo inmezclable. Aquí está la clave para comprender hacia dónde se dirigiría el rock nacional cuando Carlos Vives y La Provincia lanzaron La Tierra del Olvido. Y claro, antes de La Tierra del Olvido fueron los clásicos de La Provincia.
Somos canciones.
Seguimos con esta reseña de Jacobo Zelnick, aparecida en su libro Historia del Rock Colombiano, sobre cómo Distrito Especial influyó en el sonido de Carlos Vives. Distrito Especial sufrió una importante transformación de forma y fondo por cuenta de la evolución que tomó su música. A mediados de 1990 dejaron de ser un trío para convertirse en una banda de 6 integrantes. Se sumaron Juan Carlos Rivas en el bajo, Gilbert Martínez en la percusión y las gaitas y Jens Zapata en los tambores. Emprendieron la grabación en los estudios de Óscar Acevedo de un proyecto que se llamaría Materia Gris, pero que por circunstancias fortuitas no vio la luz ese año. Pero algo determinante pasó en ese proceso. Hacia el 91, Carlos Vives escuchó los demos que Distrito grabó con Acevedo, justo antes de viajar a producir en Miami clásicos de La Provincia 1. Ahí, Vives entendió el rumbo que estaba tomando la música pop en Colombia y las posibilidades de unir diversos ritmos colombianos en torno al rock. Uno de los temas que conoció fue Cachivaches, que vería la luz años más tarde en el compilado Documento, publicado en 1997 por la casa disquera Sonolux. Esa canción de 1990, Cachivaches, compuesta por Velasco, Medina y Skaff, es la raíz principal de lo que La Provincia desarrollaría años más tarde. Medina, integrante de Distrito Especial, dice: Carlos Vives decide incluir gaitas en los arreglos de las canciones de clásicos de La Provincia a partir de lo que escuchó que hacíamos con Gilbert. Ese fue el punto de partida de un gran cambio que se vivió en los años 90. Medina recuerda además que Vives era un gran admirador de Distrito Especial. El contacto de la banda con Carlos Vives se afianzó cuando el Samario montó el bar Estación Central en La Candelaria, donde Distrito tocó en diversas oportunidades. Medina recuerda: hacia el 93 habíamos llevado a Distrito como a un lenguaje mucho más colombiano. Ahí apareció Carlos Vives con clásicos de La Provincia y quedamos sin palabras. Nos tomó como referente. Cuando mi papá en la casa ponía vallenato, yo me emputaba y tiraba la puerta y me iba. Yo detestaba esa mierda, me parecía asquerosa. Pero mira cómo es la vida. Y entonces oí cantar a Carlos Vives, cantar esos mismos vallenatos que yo había oído en la casa de mi papá. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es una putería. Yo había descubierto esto, ¿no? Me encantó esa vaina. Que eso nos pasó a muchos bogotanos, creo. Ese fue el punto de partida para que en 1994 Distrito entrara nuevamente a los estudios de grabación para producir Documento gracias a Carlos Vives. Un álbum que incluyó nuevas grabaciones de temas del 89, además de nuevas canciones. Medina recuerda, Carlos Vives nos patrocinó la producción y grabación de los temas de ese compilado. Incluso aportó para el videoclip de Candelaria. El álbum salió en 1994 con el sello Gaira y pronto se convirtió en uno de los trabajos más buscados de nuestro rock a nivel nacional e internacional. Eso explica por qué Sony, en 1997, prensó una edición para el mercado norteamericano, aprovechando el boom de la música de Carlos Vives. ¡Qué interesante reseña! ¡Qué bueno el reconocimiento incluso que Vives le da a Distrito Especial! Agrupación que sin duda fue determinante en clásicos de la provincia. Seguimos con este homenaje especial a los 30 años del álbum de Carlos Vives, Clásicos de la Provincia. Voy a leer una reseña que escribió mi amigo Juan Moreno en Facebook. Juan es comunicador, aparte de la música, es un tipo que sabe mucho de autos y es de cierta forma un influencer en todo el tema de vehículos, de mecánica y demás. Pero el hombre sabe de música y se mandó una reseña, un artículo muy interesante sobre este clásico de la provincia que quiero leer y comentar. Y dice así: un día como hoy, hace 30 años, Sonolux lanzaba al mercado Clásicos de la Provincia, un álbum que se encargaría de marcar algunos hitos en aquellos optimistas años 90, cuando comenzamos a creer en la música hecha en nuestro país por las nuevas generaciones. Lo primero fue la capacidad de subirle el estrato a un género que se hallaba en una especie de jaula regional como el vallenato. Clásicos de la Provincia llevó este ritmo a un nivel distinto, ni superior ni mejor. Solo distinto. Y lo hizo, si se quiere, más universal, más digerible, más moderno y más audible al tenor de lo que sonaba por esa época. Instrumentos de otros géneros se amalgamaron alrededor del acordeón, la guacharaca, la caja y la guitarra para darle un cuerpo más voluminoso, acorde a los tiempos que corrían. La mezcla fue un éxito que aún hoy perdura. Lo segundo fue el relanzamiento de la carrera de un, hasta entonces, pálido Carlos Vives, quien no despegaba en sus incursiones en la balada pop. Llegó el éxito de Escalona y encontró por fin su lugar en el mundo artístico, pero tenía que darle su toque personal y he aquí este trabajo. Lo tercero fue la capacidad de llevar el vallenato. Ese vallenato, así no sonara como el vallenato que todos conocíamos, a instalarse en el gusto de quienes bebíamos de otras fuentes musicales. Era imposible rehusarse a ese son hipnótico que lograron los productores de este disco. Canciones con más de medio centenar de años, ahora revisitadas por las tendencias de fin de siglo e interpretadas por un pelao como vos o como yo. Lo cuarto fue la tendencia que se desprendió de esta primera piedra de las llamadas fusiones, que después resultaron tan manoseadas por la cantidad de paracaidistas musicales que llegaron a hacer fila en este viaje al éxito. Aún hoy hay un vallenato tradicional y otro andino. Hay pop rock con acordeón. Hay rock stars del vallenato. Y hay artistas de areta, gafas de colores y tenis de marca y aires de condesa que rebuscan en las raíces de lo que hace 30 años nos cambió el sonido para lograr su pedazo de la sabrosa torta del éxito. Y lo quinto fue esa posibilidad de llevar el vallenato, así fuera con toda esta nueva ropa y parafernalia, a todos los continentes, a países inverosímiles, a lugares impensados para nuestra música. Porque sí, sonaba distinto, pero la raíz era la misma, la letra no cambió, el mensaje permaneció, y eso fue bueno para el vallenato, como el tango electrónico para el tango. La música cambiaba de piel, eso era todo. Ese es el mérito de Clásicos de la Provincia, que fue el primero, que fue el pionero. Y eso nadie se lo quita, ni al álbum, ni a Vives, ni a los genios productores de Narváez, Osa y Jaramillo. Detrás de esta joya, que aún hoy suena como acabado de salir del horno, he ahí su valía. Repito, reseña escrita por Juan Moreno. ¡Qué bonita reseña de verdad! En un momento vamos a continuar hablando de este álbum importantísimo en la música colombiana y tenemos una historia muy interesante, una historia secreta de por qué este álbum casi no se publica.
Somos canciones.
Les prometí una historia secreta de por qué este álbum no iba a ser publicado. Este comentario lo hace Carlos Acosta, quien ya ha participado en un par de episodios de este podcast de Somos Canciones. Carlos ha sido director de varias emisoras, es una de las personas que yo más admiro en la radio. Lo considero de cierta forma un mentor para mí. Y Carlos también trabajó en la industria discográfica. Trabajó en Sonolux. Y hace este comentario a propósito de los 30 años de clásicos de la provincia. Dice así: voy a hacer una precuela del disco que no es tan conocida. Clásicos de la provincia no iba a ser lanzado. La compañía Sonolux, con sede en Medellín y propiedad de Carlos Ardila Lule, había entrado en un proceso de liquidación. La instrucción al agente liquidador, doctor Álvaro Duque, era liquidar empleados, vender maquinaria y llevarse a Bogotá todos los máster de las producciones del sello para negociarlas con otras disqueras interesadas. Cuando revisaron los contratos que estaban sin ejecutar, se encontraron el de Carlos Vives, el cual, para fortuna de la música colombiana, tenía una cláusula que obligaba a su publicación so pena de una alta indemnización. En ese momento, Vives era visto como otro actor de telenovelas con ganas de ser cantante, pero para evitar líos jurídicos, Sonolux decidió lanzarlo solo por cumplir. Las cantidades de unidades que se mandaron producir para cumplir con el muestreo a medios y a distribuidores fueron las mínimas, menos de 500 para que se hagan una idea. Lo que no esperaba nadie, ni el más optimista, era que la gota fría cayera parada en la radio. La respuesta fue inmediata e inconmensurable. Ante la demanda del disco en las tiendas, Sonolux tuvo que volar a ordenar reposiciones que siempre se quedaron cortas. Mandé a hacer 5.000 unidades, y cuando apenas estaban llegando de la fábrica ya había nuevos pedidos. Mandé a hacer 10.000, 20.000, pida 50.000. Clásicos de la provincia monopolizó las inyectoras de CDs, las prensas de discos y cassettes. Carlos Acosta, quien escribió esta pequeña historia, dice: tuve el gusto de trabajar en Sonolux cuando Clásicos de la Provincia llegó a 1.000.000 de unidades vendidas. Algunos ejecutivos se llenan la boca diciendo que ellos lanzaron Clásicos de la Provincia, pero eso es totalmente falso. Clásicos de la Provincia le pertenece a la creatividad de Carlos Vives, a la radio que lo entendió y, por supuesto, al público que escuchó La Gota Fría y se enamoró hasta el tuétano de su sonido. Ni Álvaro, ni Fidel Jaramillo, ni Rafael Mejía lucharon por él antes de su lanzamiento. Estas personas que menciona Carlos son ejecutivos de la industria discográfica. Y Carlos continúa así su historia. Cuando revienta el álbum en ventas y se expande a mercados como Venezuela, Ecuador y Perú, el industrial Carlos Ardila Lule suspende el proceso de liquidación de Sonolux y le hace reingeniería al negocio. Álvaro Duque, el agente liquidador, asume como nuevo gerente general. Sonolux se aprende la fórmula de Vives y contrata a su director artístico, Hugo Gutiérrez, que la pone en práctica hasta la saciedad y todas le funcionan. Fusiona el rock con La Carrilera y sale Marvel con Collar de Perlas. Fusiona el rock con El Tropical y revienta Iván y sus Bam Bam. Pop con Boleros y nace Charly Sa. La lista sigue. Con Clásicos de la Provincia, Carlos establece un antes y un después para la música colombiana, tanto para el rock y pop como para el sonido tropical. De su influencia se desprenderán nombres y sonidos como Juanes y Andrés Cepeda, y cambiará para siempre el sabor y sonido de nuestra música de provincia. Él es el artista contemporáneo más importante del país, y ya son 30 años en la cúspide. Le repito, autor de esta historia, Carlos Acosta. Muy bien, gracias a Jacobo Selnick, a Juan Moreno y a Carlos Acosta por estas magníficas reseñas del origen, del desarrollo, del lanzamiento de Clásicos de la Provincia. Estamos cumpliendo en 2023 30 años de este gran álbum. ¡Qué coincidencia! El episodio anterior hablamos de los 30 años del Amor Después del Amor de Fito Páez. ¡Qué importante año para la música de verdad! El álbum El Amor Después del Amor de Fito es el álbum más vendido en la historia del rock argentino. Para muchos es el más importante. A mí no es el que más me gusta, pero es un muy buen álbum, definitivamente. Es un álbum básico. Es una obra que hay que tener en la colección privada. Y en Colombia, clásicos de la provincia es sin duda una brutalidad de trabajo. Es demasiado hermoso, es demasiado emocionante lo que logró Carlos Vives. Y atención que yo lo digo desde una perspectiva más rockera, más anglo, más apegada a otros sonidos. Sí, obviamente yo conocí vallenatos, cuando era adolescente escuchaba algunos vallenatos, no era el género que más me gustaba, pero lo que logró Carlos fue impresionante. Y me acuerdo cuando lo lanzó, que recibió muchas críticas de sectores radicales del vallenato, pero otros personajes que sí entendían vallenato valoraron mucho el trabajo. Y los que no éramos seguidores del género nos lo gozábamos. No importa si veníamos del rock, de la salsa, de la balada. Lo de Carlos fue demasiado hermoso, de verdad. Tenía la voz precisa para ese sonido. Tenía la actitud necesaria para interpretar esas canciones. Y de alguna forma, como menciona Jacobo Zelnik, ahí se gestó el verdadero rock colombiano. ¿Qué es clásico de la provincia? ¿Qué es el sonido de Vives? ¿Son vallenatos? ¿Es pop? ¿Es rock? El propio Carlos Vives me diría después en una entrevista muy corta que tuve con él, cuando yo estaba en Radioactiva Planeta Rock, que la actitud que él tenía frente a la música era de rock. Así el resultado fuera algo que se parecía más al vallenato. Y no es novedad que para muchos la actitud rockera pesa mucho, incluso más que el mismo sonido. Dos comentarios finales. Uno, ver a Carlos Vives en concierto en los 90 era una experiencia fantástica. La alegría de la gente, la conexión con el público, la entrega de ese man. Yo creo que alcancé a ver a Vives en concierto por ahí 10 veces. Él se presentaba en cada fiesta, en cada facultad, en cada club privado, en conciertos grandes. Recuerdo en especial el lanzamiento de La Tierra del Olvido en el Centro de Convenciones de Cartagena. Hubo una fiesta con medios de comunicación, yo estaba en Radioactiva Medellín, nos invitaron a ese evento. ¡Qué fiesta maravillosa, de verdad! ¡Qué concierto extraordinario! Vi otro concierto de él en un colegio en Bogotá, no me acuerdo el colegio exactamente, pero estaban lanzando el álbum donde había una canción de Pambelé y en la rueda de prensa estaba Pambelé. Muy divertido. En fin, ver a Vives en concierto era maravilloso. La mayoría de álbumes que ha publicado después de Clásicos de la Provincia también han sido de una gran factura, ha tratado de encontrar su camino, de componer canciones propias y tiene sin duda uno de los himnos más importantes de la música de Colombia, que es La Tierra del Olvido. Yo tengo un top 100 de las canciones de mi vida. Prácticamente todas son de rock o pop y tengo dos que se salen del molde, entre comillas, del pop y el rock. Una es Sin Sentimientos, de Grupo Niche, fabulosa. Y la otra es La Tierra del Olvido, de Carlos Vives. Y Carlos tiene dos cosas que se las agradezco en el alma. Una es ese reconocimiento permanente a la música que se hace en Colombia, de donde sea, del género que sea, de la región de donde provenga. Ese respeto que tiene en cada declaración, en su estudio, por todos los músicos colombianos. Y cómo se alimenta de ellos y cómo reconoce el trabajo que han hecho. Y lo segundo, y no es un secreto, desde que Carlos Vives lanzó Clásicos de la Provincia, no solamente aparecieron imitadores, sino que muchas personas creyeron que aquí se podían hacer cosas interesantes, que aquí había talento, que la música podía ser un negocio, que podíamos llegar más lejos. Y tenemos los casos inmediatos después de Carlos Vives, como Shakira, como Juanes, y lo que está pasando ahora con todo el tema de reggaetón. Que así a muchos no les guste, a mí tampoco me enloquece, pero es la muestra de que aquí hay una convicción, aquí hay un talento para crear un ecosistema musical que ya se convirtió en toda una industria cultural en nuestro país. Y mucha parte de ese ecosistema viene del hecho de que Carlos Vives nos hizo creer hace 30 años, con Clásicos de la Provincia, que esto era posible.
Hasta este momento somos Canciones. Un espacio con gente que ama la música y sabe de música. Para una mejor experiencia, te recomiendo adquirir la cuenta Premium de Spotify para que escuches un cuento, una canción, un cuento, una canción y canciones completas. Así vas a disfrutar mejor la experiencia. También te pido el favor que te suscribas en Spotify, que me dejes una buena reseña, un buen comentario y que lo recomiendes con amigos o amigas. Ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. En la publicación de contenidos y producción estuvo John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Somos Canciones. Gracias por venir.